Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente Guillermo Lasso le informó a la presidenta de la Asamblea Nacional su salida del país el próximo 20 de junio por una intervención quirúrgica.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de habeas corpus planteado a favor del contralor Pablo Celi.
El vocal del CAL, Ronnie Aliaga, aseguró que la fiscal Diana Salazar debe revelar los nombres de los procesados con privilegios investigados por el caso, por casos de corrupción.
La Policía Nacional interviene en los 12 pabellones de la Penitenciaría del Litoral en un operativo que cuenta con la participación de 1.500 uniformados.
El Tribunal Contencioso Electoral solicitó a la Secretaría del Consejo Metropolitano reenviar el expediente del proceso de remoción del alcalde removido, Jorge Yunda.
El Gobierno Nacional entregó 54 puntos de conectividad en 3 regiones del país.
La Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, aprobó el uso de la vacuna china CanSino.
En Perú, Pedro Castillo se impuso en las presidenciales según el conteo de los votos, pero Keiko Fujimori insiste en que aún hay actas por revisar.
Francia anunció la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarilla en la calle y adelantó el fin del toque de queda.
Con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este miércoles 16 de junio de 2021. Un mega operativo policial con la participación de 1.500 uniformados se realiza una requisa simultánea en los 12 pabellones de la Penitenciaría de Guayaquil que inició hacia las 5 de la mañana con 30 minutos de este día miércoles. El balance hasta esta hora es de 8 armas de fuego incautadas, entre ellas 2 fusiles, 168 armas blancas, 154 teléfonos celulares, 575 municiones de diferente calibre, 8 explosivos y 1965 dosis de droga. Según la comandante general de la policía que encabezó el operativo, se descubrió también un taller en el que presuntamente se fabricaban armas artesanales con cualquier resto metálico. Estas acciones se dan luego de los disturbios registrados entre el fin de semana y el lunes pasados, hechos que dejaron como saldo 2 víctimas mortales y más de 15 heridos. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy, en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar, Conversaremos con el licenciado Carlos Saldumbide, director de la Cámara de Comercio de Quito, y con él hablaremos acerca de los avances que se están dando para la firma de un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos.
También estará con nosotros Juan Lloret, él es asambleísta por UNES. Con él hablaremos sobre las causales que se barajan para entablar un juicio político en contra del contralor subrogante detenido actualmente, Pablo Celi.
Y con el abogado Patricio Avilés, nuevo secretario de Educación, Recreación y Deporte del municipio de Quito, acerca de la situación de la educación municipal en la ciudad, en la cual, según ha sido denunciado, se encuentra en estos momentos en emergencia.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la acción de habeas corpus interpuesta por Francisco Moreno a favor del contralor subrogante Pablo Celi, uno de los 13 procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. En la diligencia, los magistrados escucharon el amicus curiae planteado por el fiscal general subrogante Wilson Toainga y expuesto por el funcionario de Fiscalía José Luis Arcos. Intervino además una de las hijas del contralor, mientras que la presidenta de la sala planteó a Celi, quien participó de la diligencia por vía telemática desde la cárcel 4, si quería hablar, pero él manifestó que se encontraba indispuesto físicamente y que no tenía pues las condiciones de hacerlo en esos momentos.
En Notimundo a la carta, Ronnie Aleaga, vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, reaccionó a las declaraciones de la fiscal general Diana Salazar. Compartió en su cuenta de Twitter personal sobre los procesos de corrupción que se investigan en el país y afirmó que Salazar no debe preocuparse, debe actuar. Además, dijo que solicitó al Consejo de la Judicatura exigirle revelar los nombres de los procesados que, según ella, gozan de privilegios. Escuchemos algo más de lo que dijo Ronnie Aleaga.
Bueno, eso es que, mire, eso de los funcionarios o exfuncionarios, aquí tratan de siempre desviar la atención del pasado. Aquí estamos hablando de los que estaban en el poder. La señora fiscal fue muy clara, dijo los que están en el poder. Y luego, muy de una manera como torera, se la coge y se la saca y dice, no, presidente Lazo, no son los de su gobierno, son los otros del gobierno anterior. Y recordemos que el gobierno anterior, plagado de corrupción institucionalizada en todas las aristas del poder, el gobierno, el régimen de Moreno, traidor a la Revolución Ciudadana, y que efectivamente nosotros lo dijimos públicamente, que ahí quien estaba gobernando en su momento con el señor Moreno era el actual presidente Guillermo Lasso. Así que respondan con los nombres de las personas que en este momento están. Nosotros hemos anunciado y denunciado desde el primer momento al señor Celi. Es una persona que no tiene legitimidad para estar en el cargo. Lo hemos dicho claramente, está usurpando un cargo que no le corresponde. No tiene una acción de personal. La acción de personal no ha sido presentada en la Asamblea Nacional. Además de eso, no ha sido posesionado como autoridad ante el Pleno de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución. Y hoy resulta que siendo investigado, que está siendo procesado, que hay un juicio político en trámite, aún todavía le permiten que siga manejando la Contraloría General del Estado. Entonces, inaudito.
Y en otro tema, el asambleísta Aleaga aclaró que las alertas por contagios de COVID-19 en la Asamblea Nacional que se dieron por dos miembros del legislativo surgieron en base a un rumor y precisó que el Pleno implementó un protocolo de bioseguridad efectivo.
Bueno, quisiera aclarar lo primero. No fueron declaraciones de varios asambleístas, yo sé que fueron de dos vocales del CAL, los cuales mencionaron en base a un rumor de que posiblemente habían funcionarios legislativos contagiados.
Darwin yo Pereira de Pachacutic fue uno de los que habría hablado del tema.
Ya. Se implementó un protocolo que brinda las seguridades del caso, y en este momento, el día martes, para poder acceder al pleno de la Asamblea Nacional, nosotros debíamos presentar una prueba PCR o antígeno negativa para poder ingresar al pleno de la Asamblea Nacional. Quienes no hayan podido hacerse esa prueba, o quienes posiblemente pudieran tener o tienen sospecha de que están positivos, pues se pudieron conectar telemáticamente. Ahora, sesionó la gran mayoría de la Asamblea Nacional presencialmente, bajo los cuidados, los protocolos de desinfección a la entrada, manteniendo el distanciamiento, evidentemente manteniendo nuestro...
La Fuerza Pública realizó este miércoles una intervención sorpresa en la Penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil, con la participación de 1.500 policías y unos 400 militares. El operativo ocurre después de que el fin de semana pasado 26 reos protagonizaron un intento de fuga que dejó como saldo 2 muertos y 7 heridos. Hasta el momento, las autoridades informaron que se aprendieron 8 armas de fuego, 168 armas blancas, 154 terminales móviles, 575 municiones, 1.965 dosis de droga y 8 artefactos explosivos. Además, indicaron que se detectaron equipos de soldadura que presuntamente son utilizados para fabricar armas artesanales. Además, señalaron que se desmanteló las garitas de la guardianía que serían utilizadas para alertar sobre la presencia policial. Sobre el hecho, la comandante general de la policía, Tania Varela, informó que esta es la primera vez que los agentes de la fuerza pública intervienen en los 12 pabellones de este centro de forma simultánea. También indicó que el mega operativo es una respuesta del gobierno a la crisis carcelaria que vive el país.
Y en otra información, la noche de este martes se hizo público el pedido de aclaración suscrito por Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, en el cual ordena a la Secretaría del Consejo Metropolitano reenviar el expediente del proceso de remoción original, íntegro y completo sobre el proceso contra el alcalde de la ciudad. Esto después de que la Secretaría remitiera el pasado viernes 11 de junio el expediente, que consta de 3.693 fojas y seis discos tipo DVD. En el documento, el juez señaló que se enviaron 10 carpetas y que cada una de ellas contiene una foliatura, es decir, una numeración de páginas que no resulta coherente ni lógica en su secuencia y estructura de los documentos. Sobre este tema, en Compartiendo el Mundo, el concejal del Distrito Metropolitano, Bernardo Abad, denunció que la entidad está poniendo trabas en el proceso desde hace ya mucho tiempo y aseguró que no entregó la información de manera adecuada. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo Bernardo Abad.
Que desde la Secretaría se envían malos documentos. De ahí que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, en la providencia que dicta este día martes, dice lo siguiente: enviar a la Secretaría del Consejo que en el término de 2 días entregue el expediente íntegro, certificado, debidamente foliado y ordenado en forma cronológica de lo más antiguo a lo más reciente. Llama la atención, dice el contencioso electoral, que en la Secretaría del Consejo se estructuró de forma totalmente contraria. Además, dice que el tribunal no tomará en cuenta ciertos escritos incluidos en este informe enviado por la Secretaría del Consejo, en el que terceras personas buscan incluir ciertos temas que no fueron tocados dentro del procedimiento de remoción que fue debidamente llevado por el Consejo. ¿Esto qué es lo que indica? Que en la Secretaría están haciendo triquiñuelas para evitar que el contencioso electoral reciba completa, ordenadamente el proceso. Por eso es que durante el día de hoy nos vamos a reunir los concejales que formamos parte de quienes removimos al alcalde de Quito, para reclamar públicamente y formalmente la actitud de la secretaria del Consejo, Damaris Ortiz, que viene torpedeando ya durante todo este proceso lo que tiene que simplemente certificar.
Este lunes, la secretaria de Educación del municipio de Quito, Inés Martínez, y parte de su equipo de colaboradores renunciaron a sus cargos. En el documento de dimisión, Martínez señaló que la decisión está motivada porque se encontraron irregularidades en los concursos para docentes, distribución de partidas sin procesos claros e inconsistencias en los archivos, entre otros elementos. Además, indicó que los funcionarios no aceptan ser cómplices de la desinstitucionalización de la educación municipal, secuestrada por la pugna política, por el rumor y la mediocridad, así reza el documento. Ante esto, el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Fernando Morales, dijo que esa renuncia colectiva demuestra la falta de planificación y compromiso por parte del alcalde removido, Jorge Yunda, y de su administración. Aquí algo más de lo que dijo el concejal Fernando Morales.
Lo ocurrido en la Secretaría de Educación y que ha sido expresado de manera valiente por exfuncionarios directivos que estuvieron un corto tiempo en esa área, refleja la falta de planificación y responsabilidad, falta de compromiso con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los padres de familia, por parte del alcalde y su entorno más cercano. Vemos que, según el comunicado, se habla de concursos que no tendrían los sustentos técnicos y legales. Vemos también selección de diferentes acciones por parte de la Secretaría de Educación que no tendrían el debido sustento. Un sinnúmero de irregularidades que estarían demostrando que existe al interior de estas áreas un esquema de corrupción presuntamente organizado y que estaría impulsado por quienes están actualmente en la gestión municipal. Todo esto se debe cortar, se debe parar, se debe rectificar, cambiar, denunciar. No puede la ciudadanía, los quiteños, seguir siendo los principales perjudicados de las acciones negativas por parte de una gestión que no da pie con bola.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Este martes el ministro de Producción, Julio José Prado, mantuvo una reunión con delegados de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para iniciar la hoja de ruta formal para la firma del acuerdo comercial con el país norteamericano. Además, representantes del sector productivo privado ecuatoriano se encuentran en Washington para dar continuidad justamente a la agenda comercial con ese país, con miras al mismo objetivo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el licenciado Carlos Saldumbide, el exdirector de la Cámara de Comercio de Quito. Licenciado Saldumbide, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Hola, Freddy, buenas tardes.
Gracias por su tiempo, señor director. Cuéntenos cuáles son los avances que se observan para este acuerdo comercial tan ansiado entre Ecuador y Estados Unidos.
Freddy, mire, yo creo que es importante empezar señalando el volumen de comercio que se mantiene con los Estados Unidos. Estamos hablando de un volumen total de comercio de cerca de 12 mil millones de dólares en el año 2019, digamos que fue el último año normal, en el que tuvimos un saldo favorable para el Ecuador de aproximadamente 1.500 millones de dólares, y que es un proceso que lo tenemos que ir recuperando de a poco. Es decir, acordémonos que tuvimos una década perdida en la relación comercial con nuestro principal socio, Estados Unidos, que el gobierno anterior intentó hacer un muy buen esfuerzo con sus diferentes ministros y viceministros visitando y recuperando la relación, recuperando la confianza. Y como todo en la vida, es parte de un proceso, es parte de un proceso que se lo debe llevar con prudencia, con trabajo, con paciencia y con estrategia. Una estrategia de ir esperando cuáles son los momentos que se van dando tanto en la política de Estados Unidos como en la política local en el Ecuador, para ir avanzando de a poco. Este tipo de reuniones que hemos mantenido y que vamos a mantener durante esta semana son parte de esa estrategia. Creo que es fundamental que vayamos todos entendiendo que el objetivo está claro, que el objetivo es llegar en algún momento a empezar a negociar un acuerdo comercial con nuestro principal socio.
Estas reuniones de los sectores privados de nuestro país con interlocutores norteamericanos en Washington, ¿son en el marco de reuniones oficiales o extraoficiales, licenciado Saldumbide?
Mire, son algunas reuniones que estamos sosteniendo efectivamente con contrapartes privadas y también con algunos actores del sector ejecutivo, del sector público en los Estados Unidos. No es una misión 100% digamos oficial, pero sí es una misión que lo que pretende es demostrarle a todos los ejecutivos en Estados Unidos que el sector productivo privado está apoyando la gestión decidida de este nuevo gobierno y que estamos completamente de acuerdo en ciertas ratificaciones de encargos importantes para generar esa continuidad de la que yo hablaba, esa estrategia de la que estamos todos participando e ir de alguna manera avanzando y que el Ecuador se mantenga en el radar de todos aquellos quienes tienen en algún momento que finalmente tomar la decisión de arrancar las negociaciones con el Ecuador. Estamos hablando de senadores, de congresistas, de ejecutivos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, son actores importantísimos en toda esta estrategia y tenemos que estar siempre pendientes de mantenernos en el radar de todos ellos.
Ahora, más allá de haber iniciado las negociaciones de este denominado acuerdo de primera fase, nosotros debemos pensar que un acuerdo comercial como tal con Estados Unidos no estará dentro de este año siquiera, sino probablemente en el próximo año se lo pueda conseguir.
Sí, yo insisto que ahí hay que ser prudentes y hay que ser realistas. Yo creo que esta relación también hay que esperar que en Estados Unidos estamos a 4 meses y medio de que se arrancó también un nuevo gobierno, que hay fichas que se están moviendo, que hay ideologías que empiezan también ya a moverse. Por lo tanto, yo creo que sí es correcto que no hay que pensar que estos acuerdos se pueden dar de la noche a la mañana. Estos acuerdos se dan con algunas negociaciones, estos acuerdos se dan manteniendo siempre una misma línea de comunicación, una buena comunicación de lado a lado, y poco a poco se va avanzando. No son acuerdos que se logran en el corto tiempo. Acordémonos que, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea nos tomó cerca de 8 años negociarlos y finalmente lo conseguimos en el año 2017.
Ahora, lo que sí deberíamos relevar, licenciado Saldumbide, es el hecho de que ya nuestros vecinos, me refiero a Perú y Colombia respectivamente, suscribieron un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Nosotros estuvimos junto a ellos hasta que el gobierno del expresidente Correa decidió dar marcha atrás. Esto, no obstante, nos acorta un tanto el camino si es que nos adherimos en una buena proporción, un buen porcentaje de los acuerdos conseguidos por Perú y Colombia con los Estados Unidos, guardando las especificidades del Ecuador.
Sí, eso insisto, yo creo que estamos arrancando un nuevo gobierno en el Ecuador, un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Eso hay que irlo conversando, hay que ir viendo esto. No es cuestión de decir nos vamos a adherir a esto o a lo otro, es cuestión de cómo ellos también en Estados Unidos quieran ir avanzando con respecto a este nuevo proceso. Yo creo que lo importante aquí es, insisto, mantener una buena relación, una relación cercana, y tratar también de que nos visiten en el Ecuador, reactivando el TIC, el Tratado de Inversiones y Comercio, que ojalá en el segundo semestre que estamos arrancando se pueda dar en Quito para ir avanzando con las conversaciones.
También está pendiente con Estados Unidos la ratificación del SGP Plus, que quedó pendiente desde el gobierno anterior, que estaba terminando su periodo, licenciado Saldumbide.
Sí, eso está pendiente. Acabamos hace poco de tener una reunión con representantes del Departamento de Comercio de acá de Estados Unidos. No tienen una respuesta concreta al respecto. Ellos son también muy prudentes en las declaraciones que dan y nosotros estamos tratando de seguir un poco esa línea de prudencia y de estrategia. Lamentablemente, con respecto al SGP, tampoco nos han podido dar una respuesta concreta de cuándo se podría reactivar. Sin embargo, en ocasiones anteriores, cuando esto ha sucedido, en algunos casos en el pago, cuando existen pagos de aranceles, se ha hecho una reactivación retroactiva al tema. Entonces tenemos un poco la expectativa de que eso se retome en algún momento y que pueda salir bien.
Claro, eso es lo que se espera, que aun cuando se apruebe en el próximo mes, en el subsiguiente, la eliminación de aranceles para este enorme paquete de productos ecuatorianos que ingresa a Estados Unidos, no paguen aranceles. Ahora, hablando en esta misma línea, licenciado Saldumbide, lo urgente y lo inmediato que tiene el Ecuador como meta es cerrar un acuerdo comercial con México y a través de él entrar ya como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. En esa dirección también está trabajando el sector privado ecuatoriano.
Sí, hay mucho por hacer en cuanto a comercio exterior. El tema de la Alianza del Pacífico es fundamental también para el país. Siguiendo un poco esa política que la está promoviendo el nuevo presidente de la República de tener más Ecuador en el mundo, es un poco ese tema de apertura, y creo que el mensaje está calando bastante bien en los diferentes sectores empresariales, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina en general, incluyendo además las crisis que están viviendo ciertos países vecinos en cuanto al tema de la democracia, en cuanto al tema del cambio de tendencias. Nos está posicionando y mucha gente está hablando del Ecuador en el extranjero como un país que quiere las libertades, que acepta la democracia, que es un país que está en una tendencia hacia aportar al sector productivo privado como dinamizador de la economía, como generador de empleo, como un sector que cuida el ambiente, como un sector que protege el tema del comercio inclusivo. Entonces, todo este tipo de negociaciones para ingresar a la Alianza del Pacífico, para seguir manteniendo una buena relación con aspiraciones a un tratado o un acuerdo comercial con Estados Unidos, son fundamentales porque además atraen inversión y esa inversión genera empleo adecuado en el país, que es una de las cosas que más necesitamos en este momento.
¿Qué nos falta por concretar con México para sellar el acuerdo comercial y de inmediato continuar la ruta hacia la ruta del Pacífico?
Acordémonos, Freddy, que en México hace cerca de 15 días acaban de tener recién elecciones seccionales. El tema político en México tampoco es fácil. Todo este tipo de acuerdos se llevan adelante cuando hay decisión política y cuando, digamos, están de acuerdo las tendencias de los diferentes gobiernos. Así que tenemos que seguir esperando en los próximos días que se llegue a concretar ese acuerdo con México, para poder en las próximas reuniones que tengamos de la Alianza del Pacífico presentar ya formalmente al Ecuador con la posibilidad de que ingrese a la Alianza.
Pero esto sí podríamos pensar que se puede concretar dentro de este año o a lo largo del segundo semestre de este año.
Sí, yo creo que eso es un poco más factible. Ahí insisto que ver cuándo se van a definir las fechas para las próximas reuniones. Definitivamente el mundo ha sufrido mucho con esta pandemia. Hemos perdido mucho tiempo también en algunas negociaciones, no solo estas, sino en muchas otras. Hasta cierto punto en el año 2020 mucha gente se detuvieron inversiones, se detuvieron negociaciones. Hay que empezar a recuperar de a poco ese tipo de negociaciones y el tiempo perdido, pero siempre cuidándonos y acordándonos de que la pandemia no ha pasado todavía y que en nuestros países el nivel de vacunación todavía no llega, como en otros países, a ni siquiera al 30%.
Esto en materia de comercio exterior, de exportaciones ecuatorianas, tomando en cuenta que son acuerdos de doble vía también, pero ¿han avanzado ustedes como sector privado y como Cámara de Comercio específicamente en diálogos con el gobierno para lo que anunció durante su campaña electoral el ahora presidente Guillermo Lasso, que es desgravación periódica, simultánea, progresiva del ISD? Al menos esa posibilidad abrió el presidente Guillermo Lasso cuando estuvo en campaña.
Se han ido conversando, Freddy, de varios temas. Lamentablemente, insisto, el tema de la pandemia es uno de los que más nos llama en este momento a la urgencia. Tenemos que solucionar ese problema a la brevedad posible, y en ese sentido hemos mantenido también algunas reuniones importantes con representantes del gobierno. Como sector productivo privado, usted sabe de todas las iniciativas que se tienen para tratar de apalancar todo lo que necesita el gobierno y tratar de conseguir primero el mayor número de vacunas para los ecuatorianos y luego armar la logística y tener todos los insumos suficientes para que eso nos empiece a asegurar una reactivación económica segura en el país. Luego vendrán ya los otros temas. Creo que primero tenemos que enfocarnos en el tema vacunación para poder hablar de una reactivación económica y luego de los ajustes económicos que sean necesarios.
En torno al tema de la vacunación, los sectores productivos ofrecieron públicamente la constitución de un fideicomiso que lograría como mínimo recaudar 45 millones de dólares para apoyar de manera privada a los esfuerzos estatales para la provisión de vacunas. ¿Cómo marcha este propósito, licenciado Saldumbide?
Sí, el fideicomiso está apenas a una semana, si no estoy mal, un poquito más de que se lo anunció públicamente. Las cuentas están disponibles en las diferentes redes sociales y en la página del Comité Empresarial Ecuatoriano, que es quien está presidiendo el tema del fideicomiso. Siempre apelamos a que todos los ciudadanos del sector productivo, las empresas de todo tamaño, sean importantes donantes de este tipo de iniciativas. Estamos, creo que en muy buen camino con respecto a eso. El sector productivo desde el principio de la pandemia fue muy solidario, ayudó muchísimo al gobierno anterior desde el inicio del confinamiento y de la pandemia, nunca ha parado de ayudar, y esta estoy seguro de que va a ser una muestra de que vamos a seguir ayudando al desarrollo económico del país.
Vamos a ver cómo continúan las cosas mientras todos los ecuatorianos pongamos el hombro, salgamos de esta pandemia paulatinamente. Esto no será de un día para otro, pero sí paulatinamente, con esfuerzos de todos los sectores, buscaremos la ruta del crecimiento económico de nuestro país, que redundará en plazas de empleo, que es la mayor preocupación de los trabajadores, de los ecuatorianos. Queremos agradecer al licenciado Carlos Saldumbide, él es el director de la Cámara de Comercio de Quito. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Freddy. Buena tarde.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad. obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
FM Mundo Live en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En 21 días de gestión, el gobierno del presidente Guillermo Lasso entregó 54 puntos de conectividad a comunidades alejadas y rurales. Este miércoles, durante el evento Conectividad en Áreas Urbano Marginales, la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, informó que en Ecuador más de 200 parroquias no tienen acceso a ningún tipo de conectividad. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de la ministra.
Nos hemos encontrado con una realidad que preocupa. Nos hemos encontrado con 260 parroquias que no tienen ningún tipo de conectividad, nada, aisladas. Si bien no geográficamente, aisladas del mundo de hoy. Nos hemos encontrado con 550 parroquias que si bien tenían telefonía celular, 2G, no tenían ningún otro tipo de servicios de conexión de datos. Y nos hemos encontrado con 50% de los hogares de este país sin internet fijo. 50% de hogares sin internet fijo. Infocentros, proyectos comunitarios de mucha importancia en el país, que son centros en los cuales se brinda servicios de conexión digital, de capacitación y de apoyo digital, están en situación muy crítica. Ahora, ¿qué hemos conseguido en 21 días? En 21 días, hoy, el gobierno del presidente Lasso está conectando 54 comunidades nunca antes atendidas. Las marginales, las rurales, las abandonadas. Eso hemos logrado en 21 días, sin recursos del Estado, con el apoyo de la empresa privada, con gestión, con trabajo.
En el encuentro que se llevó a cabo en la provincia de Sucumbíos, el presidente Guillermo Lasso recibió las llaves de la ciudad de Lago Agrio, la capital, por parte del alcalde Abraham Freire. Además, el jefe de Estado dijo que la falta de conectividad provoca graves injusticias digitales por el analfabetismo digital y aseguró que para enfrentar el problema se coordinan inversiones en conjunto con la empresa privada. Escuchemos algo más de lo que dijo el presidente Guillermo Lasso.
Para enfrentar este problema en conjunto con la empresa privada, estamos invirtiendo casi 11 millones de dólares para la conectividad de estas 54 parroquias, sobre todo en los sectores rurales, donde solo 3 de cada 10 hogares tienen acceso a internet. Hogares desconectados con niños, niños que este último año no han podido estudiar por la falta de este recurso. Esos niños que ahora en adelante se encontrarán con su educación y con más oportunidades. También estamos trabajando ya en las reformas de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para favorecer a sectores olvidados y tener un Ecuador totalmente conectado.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución, este martes el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió una carta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, para informar que desde el próximo 20 de junio hasta el 30 del mismo mes se ausentará del país debido a que será sometido a una intervención quirúrgica en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.
El presidente Guillermo Lasso presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto que reformará la Ley de Educación Superior durante la primera semana del mes de julio. Así lo informó este martes durante un conversatorio con los ciudadanos. Precisó además que mantuvo una reunión con el secretario de la CENESID, Alejandro Rivadeneira, para afinar y perfeccionar este documento.
Este miércoles, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre informó la llegada de 500.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Sinovac. Esto ocurre después de que esta mañana el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, confirmara el arribo del nuevo lote a través de su cuenta personal de Twitter.
En Notimundo a la Carta, Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ratificó que el organismo está poniendo a disposición del Ejecutivo todos los mecanismos para que el proceso de vacunación avance y se otorgue más información a los ciudadanos sobre el mismo. Lo dijo así. Escuchemos a Diana Atamain, presidenta del CNE, en Notimundo a la Carta.
El Consejo Nacional Electoral ha dado todos los mecanismos para que el proceso de vacunación tenga mejor información y la ciudadanía tenga acceso a estas posibilidades que tiene. Primero, informarse, como lo acabas de decir perfectamente, qué día y qué lugar le va a tocar vacunar a una persona. En segundo lugar, aquellas personas que ya se han vacunado, por ejemplo, en el extranjero y han vuelto al país, pueden inscribir necesitan la segunda dosis y el Ministerio de Salud Pública lo registra o toma ese registro. También tenemos la posibilidad que hay gente que ya se vacunó en el periodo anterior, en el gobierno anterior, y que por alguna razón no consta como que ya se vacunó la primera dosis y no tiene la certeza cuando les toca la segunda dosis, pueden acceder a la página y registrar que ya recibieron la dosis en tal fecha, y eso le da la posibilidad al Ministerio de Salud de programar la segunda dosis que le corresponde a la persona que ha hecho esta solicitud. En ese sentido, nosotros estamos actualizando cada semana, cada miércoles, de acuerdo a la información que el Ministerio de Salud nos proporciona para que nuestros técnicos puedan subir esa información actualizada, y por eso es que nosotros invitamos a la ciudadanía que siempre esté mirando en la página web o en el aplicativo móvil a ver cómo va cambiando la información y según cómo la gente va ingresando.
Y la noche de este martes, el Ministerio de Salud oficializó los lineamientos para la vacunación contra el COVID-19 para las mujeres embarazadas y en el periodo de lactancia. En el documento se confirma la inmunización a mujeres mayores de 35 años o con comorbilidades a partir de las 12 semanas de gestación, y las embarazadas sin riesgo a partir de las 20 semanas. Para ello, este grupo objetivo deberá presentar la prescripción médica y el certificado que acredite las comorbilidades. En tanto, las mujeres en periodo de lactancia deberán seguir el esquema del plan de vacunación. Además, se explicó que este grupo poblacional podrá recibir cualquiera de las vacunas que se encuentran disponibles en el país.
Los entes de control sanitario del Ecuador autorizaron este martes el ingreso al país de la vacuna china CanSino, cuyo nombre comercial es Covidencia. La Agencia de Regulación y Control Sanitario ARSA informó que con base en los estudios internacionales y su eficacia comprobada contra el COVID-19, ha evaluado con rigor científico la vacuna CanSino y que ha sido calificada como elegible para la inmunización de la población ecuatoriana. El antígeno es elaborado por la empresa farmacéutica CanSino Biologics junto al Instituto de Biotecnología de Beijing. Según el ARSA, otra particularidad es que su composición expresa configuraciones moleculares patógeno asociadas para estimular el sistema inmune de manera natural, al igual que las otras vacunas.
En Notimundo al Día, Edison Ramos, coordinador de áreas críticas del Hospital Carlos Andrade Marín del IES, dijo que la Casa de Salud se encuentra en un proceso de transición. Esto debido a los reclamos del personal de salud en relación al abastecimiento de los medicamentos. Indicó que esta situación causó remezones en el interior del hospital y generó el cambio de las autoridades. Aseguró que el centro solicitó ayuda a instancias externas para buscar soluciones conjuntas y prontas a esta problemática.
Y nos encontramos en una transición. Realmente sí, el estado en que el hospital llegó, producto de todos los acontecimientos que conocen, ocasionó remesones y cambios de autoridades. Al momento estamos nuevamente intentando salir adelante, por eso es que se había pedido ayuda a instancias externas para que busquemos conjuntamente la mejor solución. Ahora, debemos, toda la población debe conocer que se ha utilizado más allá de lo que habitualmente se hacía en los hospitales, lo que es medicamentos sedantes, analgésicos, antibióticos, y también las grandes empresas no colaboran, puede ser porque no tienen la materia prima, puede ser por algún otro tipo de razón. Sin embargo, el abastecimiento no es regular, no es continuo, y eso obviamente puede incidir en la atención de los pacientes.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. No te pierdas las últimas semanas del showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Visítanos en Avenida República del Salvador en Moscú y agenda tu cita ya al 098-854-6364. Si tu empresa necesita capital de trabajo o de inversión para expandir su negocio, solicita un crédito empresarial. Banco Internacional, queremos ser más. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué vas a hacer ahora?
¿Vas a esperar como todos a quedarte inmóvil o piensas reinventarte? Cambiar, explorar, crecer, ver más allá. Porque mientras miles prefieren esperar sin correr riesgos, solo uno es capaz de tomar decisiones que cambian el rumbo de los negocios. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelcardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole El Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El asambleísta por la Alianza UNES, Juan Lloret, denunció que han pasado ya 42 días desde que se presentó la solicitud de enjuiciamiento político para el contralor Pablo Celi y aseguró que no han recibido respuesta sobre el pedido hasta el momento.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora está precisamente en línea directa con nosotros el ingeniero Juan Lloret, el exasambleísta por la Alianza UNES. Asambleísta Lloret, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Tenemos problemas con su audio, ingeniero, si por favor le active el audio. Ahí le podemos escuchar.
Buenas noches, Freddy. Un cordial saludo para usted y para María del Carmen. Muchas gracias.
Gracias por su tiempo. Y usted planteó este pedido de juicio político con todas las formalidades del caso hacia finales, entiendo, del periodo legislativo anterior.
Así es, Freddy. Mire, nosotros hemos venido dándole seguimiento a la actuación del señor Celi. No de ahora, desde hace algunos años atrás. Lo hemos venido denunciando permanentemente. Y, por supuesto, nosotros cumplimos con todos los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Lo hemos presentado el juicio político el 5 de mayo. Ese juicio político fue calificado por el CAL, por la anterior administración, la anterior asamblea, y fue remitido el 13 de mayo, precisamente, a la Comisión de Fiscalización. Está en las manos del presidente y de los miembros de la Comisión de Fiscalización ese pedido de juicio político. Hemos visto algunas reacciones, digamos, de la comisión, hemos visto unas ruedas de prensa, hemos visto que han sacado a la luz una serie de elementos que lo venimos denunciando desde hace muchos meses y años atrás. Sin embargo, en la práctica, pese a que hayan pasado ya 34 días de que la comisión tiene ese juicio político, en la práctica no se ha llevado adelante ese proceso. Por lo tanto, es importantísimo. El país necesita conocer todos esos elementos de esa red de corrupción que sigue operando en la Contraloría. El señor Celi sigue operando desde la cárcel todos los procesos de Contraloría y sobre todo los procesos de persecución también.
Ahora, ¿Cuál es la causal por la que usted llama a juicio político al contralor subrogante Pablo Celi?
Bueno, hay algunos elementos, estimado Freddy. Yo le puedo relatar por lo menos 4 o 5 elementos. El primero, desde su legalidad al frente de la Contraloría. Todos vimos cómo rompía su acción de personal. Se circuló un video en redes sociales en su momento. Desde ahí empieza una serie de cuestionamientos al contralor subrogante. Lo segundo, hay un...
Eso hay que aclarar. Estaba ya destituido el contralor titular, Carlos Pólida, además estaba fuera del país. Pablo Celi era el contralor subrogante y, por tanto, a él le correspondía asumir el cargo. Y esa posición fue ratificada en su momento por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que fue el encargado de revisar a todas las autoridades.
Bueno, y yo tengo una línea de tiempo y precisamente de eso parte el juicio político. Efectivamente, hay un momento, el 24 de mayo, el señor Polit pide licencia, sale de vacaciones fuera del país y deja firmando una acción de personal precisamente en favor de la señora Chamón. En ese momento, quien era el contralor subrogante era el señor Fernández de Córdoba. Y mientras tanto, el señor Celi había pedido licencia y luego había pedido vacaciones. Yo tengo una línea de tiempo en la cual se establecen con las diferentes acciones de personal, sobre todo esos elementos, esos cuestionamientos al señor Celi. Desde ahí empieza todo esto. Y, por supuesto, ya dos años después, estimado Freddy, hay una resolución del Consejo de Participación Ciudadana en el cual designa como contralor hasta el resto del periodo. Uh-huh. Mientras tanto, él mismo emite una resolución autonombrándose contralor subrogante. Él emite esa resolución, nadie más. Entonces, ese es uno de los elementos. Pero hay una serie de acciones adicionales que se evidencian un incumplimiento de funciones, como cuáles, por ejemplo, uh-huh. El desvanecimiento de glosas. Se establecieron glosas en los procesos que siguió adelante la Contraloría con Odebrecht, por ejemplo. En el caso de Brecht se estimaron responsabilidades administrativas, civiles, penales, pero resulta que la única que no le estableció ninguna responsabilidad era precisamente a esta empresa, que a todas luces es una empresa cuestionada a nivel internacional, como es Odebrecht. Luego de eso hay un contrato que firma el señor Celi con la empresa de Salcedo Bonilla, este ciudadano que está cuestionado por el reparto de hospitales por $1,150,000, a sabiendas de que esta empresa tenía cuestionamientos por la propia Contraloría General del Estado. Lo último es el caso de por Misada, establecido una red, y dentro de esa red, estimado Freddy, se operaba a través de determinados estudios jurídicos para desvanecer glosas. Estamos hablando de glosas millonarias. Superarían, digamos, tranquilamente la cantidad que hoy decían en la Comisión de Fiscalización, que son $800 millones. No, podrían ser muchísimos más. Podrían que muy bien esa plata en los momentos al país, precisamente para poder asumir esa crisis sanitaria que nos agobia, digamos, en todos los ámbitos.
Tenemos problemas con la comunicación, ingeniero Lloret, no sé si nos puede repetir la cifra millonaria que usted dice superarían los $800 millones, no se le escuchó con claridad.
Claro, Freddy, superaría muchísimo más. Hoy escuché unas declaraciones del señor presidente de la Comisión de Fiscalización. Él estimaba en $800 millones. No, superaría los $2,000 millones en desvanecimiento de glosas en todas las funciones del Estado. No solo estamos hablando de la función ejecutiva, estamos hablando de las diferentes funciones del Estado, estimado Fred.
Ajá. Ahora, ¿a qué atribuye usted esta demora, por llamarlo de alguna manera? Porque la Comisión de Fiscalización que se formó en este nuevo periodo legislativo, que eligió a sus autoridades, ya tenía sobre el escritorio como un tema pendiente este llamado a juicio político que fue calificado por el CAL, que cumplió las formalidades, como usted nos dijo, a finales del periodo legislativo anterior.
Bueno, yo creo que no ha existido un conocimiento adecuado del procedimiento parlamentario. Antes del pedido del señor Celi había otro pedido de juicio político al señor René Ortiz. Y resulta que en esta nueva asamblea, el señor proponente de ese juicio político, el asambleísta, ya no está. No su periodo. Por lo tanto,
tenemos problemas con su comunicación.
Debería haber solicitado la comparecencia. No sé, Freddy, si es que ahí
está variando la intensidad de conexión de internet y eso dificulta esta entrevista. Usted nos recordaba que René Ortiz estaba con un juicio político planteado antes incluso que el contralor subrogante Pablo Celi tampoco se da paso argumentando que asambleísta.
Argumentando que no hay proponente en el juicio político al señor Ortiz, lo que podía muy bien hacer la Comisión de Fiscalización es abocar conocimiento del juicio político al señor Ortiz, que estaba antes del de Celi, pedirle al proponente de ese juicio político que vaya a la Comisión de Fiscalización. Como no había proponente, ese juicio político ya no cabe, se cayó ese juicio político al señor Ortiz, e inmediatamente dar paso al juicio político al señor Celi.
Es una lástima.
Cuando todos conocemos lo que está de...
Es una lástima, la comunicación nos impide continuar con la entrevista. En todo caso, hemos evacuado la parte fundamental de su inquietud, y es el hecho de que no se da trámite al juicio político planteado en contra del contralor Pablo Celi con algunos días de anticipación. Queremos agradecer al ingeniero Juan Lloret, él es asambleísta por UNES. Muy amable por habernos atendido, ingeniero.
Gracias, Freddy. Le pido mil disculpas por la conexión y le mando un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, es un imponderable en muchas ocasiones. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Jonathan Baumann dejó Mushugruna. El goleador de la Liga Pro con 12 tantos se suma al equipo dirigido por Renato Paiva para el segundo semestre del torneo. Según Diario El Comercio, Baumann se despidió entre lágrimas del equipo ambateño. Sus compañeros y el cuerpo técnico le hicieron una emotiva despedida y le mostraron un video especial con todos los goles del torneo. Está previsto que el atacante se someta a los exámenes médicos previo a la firma del contrato. Según el representante del futbolista, la oferta inicial sería por 4 años. Sin embargo, los términos del acuerdo serán revisados después de los chequeos correspondientes. El jugador también tendrá una evaluación física para ajustar un plan de trabajo previo al reinicio del torneo local y de la Copa Sudamericana, añade El Comercio. A Independiente aún le falta un partido diferido de la primera etapa ante la Universidad Católica. Además, afrontará el torneo internacional.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www. www.aseguradoradelsur.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, designó a Patricio Avilés como principal de la Secretaría de Educación. Esto ocurre luego de que este 14 de junio la exsecretaria Inés Martínez y parte de su equipo renunciaran a sus cargos por cuestionamientos a la situación de esta institución.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y justamente saludamos a esta hora al abogado Patricio Avilés, el nuevo secretario de Educación, Recreación y Deporte del municipio de Quito. Abogado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Un gusto. Gracias por la invitación.
Abogado, es sumamente grave la denuncia que hacen ahora estos exfuncionarios acerca del manejo de la educación por parte del municipio, hasta el punto que han preferido renunciar antes de ser parte de este maltrato a la población con la evidencia, según pues se asegura, de irregularidades, de un esquema de corrupción organizada a vista y paciencia de las autoridades. Y digo maltrato porque privar a los niños, a los adolescentes de las mejores opciones para educarse, pues es realmente maltratarlos. No hay otra palabra que se pueda utilizar para esto. Usted ahora es el nuevo secretario de Educación, como lo dije hace un momento, pero ¿qué decir de esta denuncia?
Bueno, primero aclarar, yo no he sido nombrado en calidad de mi título de abogado, sino en mi calidad de mi carrera docente. Yo soy profesor primario, licenciado en ciencias públicas y tengo una maestría en educación. Ese más bien el perfil que ha escogido el señor alcalde. Soy un docente de carrera, educación municipal, y quisiera hacer esa aclaración primero, porque necesitábamos que esté una persona que conozca de la gestión educativa. Aclarar también de que la señora exsecretaria no ha renunciado, ella ha sido removida del cargo por un hecho de haber autorizado una vacuna a una persona, a un ciudadano, que no constituía y no estaba enlistado a los servidores municipales de esta secretaría. Cuando el Ministerio de Salud convocó a los servidores municipales de esta secretaría, ella autorizó para que se vacune una persona extraña a las funciones públicas de esta Secretaría de Educación. En cuanto a los puntos en los que se refiere el documento a la ciudad de Quito, suscrito por la exsecretaria y su equipo de trabajo, manifestarle que en ningún momento están siendo maltratados, en ningún momento están siendo violentados en el derecho humano, en el derecho fundamental y constitucional a la educación, los 25.000 niños y adolescentes que se educan en las prestigiosas unidades educativas municipales.
Es decir, que según usted no hay ningún problema con relación a la educación municipal y pues ha sido un invento, digamos, de la exsecretaria, de estos cinco funcionarios que formaban parte de su equipo también, que ellos la verdad es que no sé qué motivo tendrían, porque como usted dice, la única que ha sido removida del cargo ha sido la exsecretaria por esta situación que nos acaba de comentar. Sin embargo, parece sospechoso que además de ella hay otros funcionarios, cinco funcionarios adicionales, que también señalan sobre este tipo de situaciones. Y ahora, pues según usted, que acaba de ser nombrado por Jorge Yunda, todo está funcionando pues de manera perfecta sin ningún inconveniente.
Hay que separar, yo me he referido a la pregunta cuando se plantea que hay un maltrato a la niñez. Hay que separar lo que significa la gestión de la Secretaría de Educación Municipal con la gestión de las instituciones educativas municipales. Yo quiero primero rescatar, para contestar su pregunta, que no hay ningún inconveniente en la gestión de las instituciones educativas municipales. Están funcionando al 100%, están funcionando con el plan Educamos Juntos en Casa. Uh-huh. Las instituciones educativas uh-huh. municipales son regidas por esta Secretaría, por la Alcaldía de Quito, pero también son regidas, controladas y auditadas por el Ministerio de Educación. El currículum pertenece al Ministerio, al Estado ecuatoriano. Se manejan bajo estándares de gestión de calidad educativa, de gestión del aprendizaje, de evaluación del desempeño directivo y docente y de estándares de infraestructura de riesgos y estándares de gestión pedagógica. Eso uh-huh. quisiera primero separar. O sea, el tema es que la garantía de la educación municipal de calidad y excelencia está en pleno funcionamiento.
Ahora, ¿qué hay sobre esta denuncia que se hace?
Sí, justamente para, eso.
Secretario, antes de pasar a la otra parte, que es la parte administrativa, que seguramente usted va a tocar en este momento.
En
no,
carta, sí.
Antes de eso, sigamos con el tema que usted pone sobre la mesa, que es cómo están funcionando las unidades educativas, pero según tenemos entendido nosotros, hay algunas unidades educativas que no tienen rectores ni siquiera. Se dice que 8 unidades educativas no tienen rector. Pero si están funcionando tan bien, no, ¿cómo puede faltar el personero principal en una unidad educativa?
Sí, si es que eso fuera cierto, la señora secretaria está aquí alrededor de 8 meses en la Secretaría de Educación. Ella estuvo 6 meses de asesora del exsecretario Juan Carlos Boada, asesora y coordinadora de despacho, que es la segunda al mando, y de secretaria 2 meses. Yo tuve el honor de colaborar con la señora secretaria anterior durante 1 mes y medio y renuncié precisamente por estos inconvenientes, desaciertos en la gestión. Si fuera así, la señora secretaria hubiera nombrado a los rectores. No, no es que no haya rectores. Ahí hay una confusión, le digo por desconocimiento de la gestión educativa. Hubo una destitución de una señora educadora, rectora de la unidad de Espejo, uh-huh. en donde inmediatamente se encargó el rectorado. No es que estén sin rector, lo que allí falta es el proceso, que no lo hizo la señora secretaria, de una terna, porque hay un procedimiento. Nosotros no nos regimos por normas eminentemente municipales. La educación municipal, como todas las instituciones educativas, fiscomisionales, particulares y fiscales, están regidas y la rectoría tiene el ministerio. Hay un instructivo para nombrar los encargos, y ese instructivo ya fue aplicado y está la terna lista, lamentablemente no designó al reemplazo encargado, pero está un encargado transitoriamente. Y hay otra institución, la Pedro Pablo Traversada en Pinta, que también está lista la terna y que también no se lo ha nombrado, pero está con el encargo a eso. Pero no hay más instituciones, las demás, todas, absolutamente todas, tienen rectores. No puede una institución educativa un solo día quedarse sin rector, porque habría una cefalía, no habría la representación legal, la responsabilidad de la administración de la institución educativa. Eso podemos demostrarlo con documentos.
Eso esperamos, eso es parte de las denuncias. Conversemos ahora acerca, analicemos lo que sucede al interior en lo que es ya la parte de administración.
Efectivamente, en toda institución que busca la mejora existen ciertos inconvenientes, pero no hay inconvenientes en las irregularidades que se alegan los concursos para docentes. Yo estoy en el municipio de Quito como docente, soy parte de haber participado en un concurso durante 30 años de mi vida. He sido miembro de las comisiones de selección hace muchos años, como anteriores alcaldes. No ha habido un proceso que haya sido denunciado, demandado, y apenas en un concurso de directivos hubo una apelación que fue resuelta a favor del ganador. Todas las autoridades y docentes de educación municipal son ganadores de concursos de manera legal, legítima y con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación. Yo estuve aquí durante 6 meses, primero con Juan Carlos Guada como director de gestión y luego 1 mes y medio con la señora exsecretaria, y yo no he conocido informe alguno suscrito por autoridad competente de esas irregularidades, y que debía haber sido el primero que conocía, porque yo soy el que manejo prácticamente el control de las instituciones educativas municipales, manejaba, ¿no? Uh-huh. Respecto de otros temas, como por ejemplo el tema de los de los archivos de los internos de las relaciones concursos. De igual manera, lo que ha faltado, y eso vamos a hacer, ha faltado, cuando yo llegué a esta secretaría como director de gestión, sí, encontré evidentemente una falencia en los archivos, pero que datan del 2010, del 2011, no son recientes. Y habíamos creado una unidad de archivo por orden incluso de la Contraloría, que se está trabajando, por ejemplo, la unidad esta de gestión de la educación que yo presidía, está al día en sus archivos. Y ahora mismo yo estoy analizando ya en continuar con el archivo de talento humano. A eso se debe referir a lo mejor al desorden de los concursos, pero no es que solamente sean los concursos, es un archivo que ahora con las nuevas normas que se ha emitido respecto de la organización del archivo en el municipio, hay que irlo ordenando. En cuanto al auditor de gestión, un modelo educativo y el sistema informático único, hay un sistema informático único, el municipio tiene un sistema informático único. Usted, por ejemplo, ya cuando se vaya al sorteo de cupos, por ejemplo, va a trabajar con ese sistema informático único de atención a la ciudadanía, es un municipio organizado, y no en la actual alcaldía, pues es un municipio que viene de años y que hace atención a la ciudadanía y que reforzó esa atención en línea a través de ese sistema informático único por la pandemia. Entonces nosotros somos parte de ese sistema informático único que maneja la Dirección Metropolitana de Informática. En su desconocimiento, a lo mejor la señora secretaria está confundida con el sistema de gestión académica, que debió haberlo resuelto,
La señora secretaria y sus cinco miembros, personas que son parte de su equipo, todos.
Y mi renuncia a mi cargo de gestión fue por eso, porque yo pedí que se resuelva el tema del sistema de gestión académica. Había un convenio con el Instituto de Viabilidad. Nosotros desde gestión tenemos levantado todos los procesos. Solo faltaba la decisión de la señora secretaria para ver si se contrata en la nube, si se adquiere el programa y tenemos el sistema de gestión académica.
¿Qué pasa? Sin embargo, continúe.
Sin embargo, las instituciones tienen sus sistemas, están registradas las notas, los estudiantes, los padres de familia pueden bajar sus reportes académicos, podemos migrar las calificaciones al ministerio, pues repito, a nosotros controla el ministerio, no nosotros nos damos títulos, damos promociones, es el Ministerio de Educación y nosotros estamos adscritos a través de ese sistema de calificaciones a subir a la plataforma del ministerio.
Ahora, abogado, entonces, ¿qué pasa con esa otra de las denuncias que son los recortes presupuestarios a algunas de las instituciones educativas? Esto es algo que es una denuncia de los maestros, directamente de los docentes, de esas unidades educativas. No es un invento de este equipo de trabajo.
Yo, al menos en esta era de este alcalde, fui rector de un colegio municipal en Pinta, y el presupuesto ha estado de acuerdo a los requerimientos que hace cada unidad educativa. Ahora mismo yo recibo un presupuesto, lo que pasa es que más bien hay una corrupción también ahí, que no se ha ejecutado el presupuesto intacto, apenas se ha ejecutado hasta ahora en este año el 3%. Ahora preguntemos también de quién es esa responsabilidad. Por eso es que mi primer paso que he hecho es reunirme con las áreas de esta secretaría para de urgencia ejecutar el presupuesto. El POA está aprobado por planificación, el PAC está en marcha y hay que ejecutar sus presupuestos. Y eso aquí en la secretaría. Pero en las instituciones educativas el presupuesto está avanzado en el 80 y el 90%. En las instituciones educativas son entes contables que manejan su propio presupuesto. Los profesores están pagados al día. Durante la pandemia nunca fueron bajados el sueldo. Entonces, no sé a qué se referirán los señores docentes de educación municipal cuando dicen que falta presupuesto. Hay un presupuesto, inclusive, que se ha asignado producto del diagnóstico realizado en el mes de diciembre para realizar el retorno progresivo, en el que se ha invertido incluso en temas de bioseguridad, en temas de dotación de lavabos, de dispensadores de gel, de jabón, para irnos preparando ya para este regreso voluntario progresivo a ocupar las instituciones educativas. Entonces, no sé a qué se referirá, yo puedo hacerle esa aclaración, incluso desde haber sido rector de una institución educativa.
Ahora, usted está recientemente nombrado también, después podremos conversar para que nos comente cómo se está dando la situación dentro de esta institución, dentro de la Secretaría. Porque obviamente lo que usted nos está planteando en este momento es que todo funciona de manera perfecta, sin ningún inconveniente, mientras obviamente nosotros tenemos como ciudadanos, tenemos una preocupación que es ver una denuncia, leer acerca de esta denuncia que la hacen seis personeros, seis funcionarios, exfuncionarios en este momento municipales que se encontraban en esa área y que obviamente va a generar toda las dudas, la desconfianza por parte de los ciudadanos con obviamente al leer sobre estas denuncias y que además, según se ha dicho, hay un grupo de personas que se manejan como una mafia al interior de esta institución que tienen intereses políticos y que obviamente no se pudo hacer en nada para superar, para manejar los problemas que ya habían sido mencionados. Me imagino que usted revisará cómo se encuentra la situación más allá de cómo lo tenga al momento, porque obviamente tiene dos días en el cargo, un día en el cargo, y tendrá que revisar realmente cuál es la situación que se está dando con relación a estas a estos problemas que han sido denunciados, con más profundidad, me refiero.
Primero, aclarar, yo no he manifestado que esté perfecta las cosas. Usted sabe que una institución pública, y más aún de un eje social, todo es perfectible, todos tienen inconvenientes, y que vamos a asumirlo.
Además, recordarle que usted es docente de carrera, y eso es importantísimo, porque eso significa que usted se debe a la educación de los niños, de los jóvenes. Esa debe ser la prioridad antes que cualquier otra cosa.
Por supuesto que sí, precisamente aclarar también que yo no vengo con un nombramiento que es político, yo no soy adepto, no he sido adepto al señor alcalde. Más bien han escogido como secretario de educación pensando en que en estos 11 años que no han estado personeros de carrera, sino gente extraña a la educación municipal, no se ha dado las direcciones exactas, correctas. Han hecho mucho los secretarios, han impulsado, ha habido buenos secretarios. Sin embargo, el señor alcalde ha confiado en un docente de carrera precisamente por ese compromiso ético y profesional. Que primero está el derecho a educación de los niños y adolescentes. Tenga la seguridad de que vamos a trabajar 24/7 para sacar adelante a esta secretaría y para mejorar la calidad y excelencia de educación muy reconocida en Quito y en el país. Usted sabe cuál es la demanda de la educación municipal, cuáles son los índices de resultados de aprendizaje, cuáles son los índices de ingreso a las universidades y cuáles son la calidad de profesionales que han ocupado incluso altas representaciones, cargos de responsabilidad en el Estado ecuatoriano. No dude que el señor alcalde, y agradezco por esa confianza, ha apostado a un docente de carrera quien goza del respaldo de las 34, goza respaldo del gremio municipal, que es la UNE municipal, y goza del respaldo de los empleados municipales. Vamos a trabajar con respeto, con consideración al funcionario público, exigiendo que nos pongamos en la posición de servidores de la ciudad, de siervos en este país. Ese es el pedido que yo he hecho, y se ha hecho un compromiso de honor con todos los sectores, tanto así que invitamos a que padres de familia, docentes, autoridades, empleados de esta secretaría, y queremos sumar autoridades del municipio, incluso señores concejales, Comisión de Educación, a un acuerdo por la educación municipal para que sea de larga data, para que no haya estos cambios a los 2 meses, a los 6 meses. 14 secretarios en 11 años.
Así es.
Señora, 14 secretarios, y en la era del señor alcalde Yunda, 5 secretarios con el que está hablando en este momento.
Esperamos.
Entonces, es hora de que todos aunemos esfuerzo para que se dé estabilidad y que tengamos una propuesta a 10 años. el acuerdo por educación municipal 2021-2031.
Esperamos que así sea y pues confiamos en su buena gestión por el bien de todos los ciudadanos, por el bien de la educación en nuestra ciudad, en este caso. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Patricio Avilés, él es el nuevo secretario de Educación, Recreación y Deporte del municipio de Quito. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escuchar a toda la ciudad de Quito y el país.
Gracias a usted, muy buenas noches. Y enseguida vamos a conocer algo de lo que tendremos esta noche en Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
María del Carmen, Freddy, gracias. Es un avance lo más espectacular hoy. Jennifer López protagonizará la película de ciencia ficción Atlas para el gigante digital Netflix. Dana Paola conmovió a los usuarios en internet al mandar un mensaje de amor extraordinario en su presentación en un festival de TikTok el domingo. La estrella pop estadounidense Miley Cyrus podrá utilizar su nombre como marca registrada en una amplia gama de productos en la Unión Europea. La justicia española confirmó que Miguel Bosé defraudó a la Hacienda y a Ana Gabriel agradece a Shawn Mendes por usar una camiseta con su imagen. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30. Continuamos ahora en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Espectacular.
Notimundo. Información inmediata.
Importa desde Estados Unidos con seguridad y facilidad. Con Larbox tienes casillero gratis y asesoría en todo el proceso. Para mayor información, ingresa a www.larbox.com. Aprovecha el 10% de descuento en el flete con el código FMMUNDO. Y ya se encuentra aquí Pícaro Resto Grill, sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica en La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Últimas semanas del showroom, iniciamos una nueva etapa en I Am Beyond the Stars Baile Park, la de construir tu sueño. Ven y conoce todos los detalles de tu nuevo departamento u oficina. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda ya tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars Baile Park, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Epar. Información y citas al 098-54-6364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelcardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole El Jardín.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La candidata presidencial Keiko Fujimori declaró que a pesar de que ha concluido oficialmente el conteo de los votos en las elecciones generales peruanas con un virtual triunfo de Pedro Castillo, falta lo más importante, que es la resolución de las actas apeladas por su partido y la solicitud de nulidad de 800 actas de votación. Sin embargo, Castillo ya ha escrito en su cuenta de Twitter que su eventual gobierno se deberá a toda la ciudadanía y agradeció al pueblo peruano por brindarle la confianza de guiar al país.
Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Ginebra, Suiza, para cumplir con la cumbre prevista con el primer mandatario ruso, Vladimir Putin. El primero en hablar fue Putin, quien destacó que se han acumulado muchas cuestiones en las relaciones ruso-estadounidenses, mientras que Biden agregó que durante esta jornada intentarán determinar dónde están sus intereses mutuos y dónde están sus desacuerdos. Ambos mandatarios hablaron frente a los periodistas al inicio de la cumbre antes de que fueran sacados de la sala.
Francia anunció que dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores a partir de este jueves. Además, el toque de queda que rige en el país terminará el próximo 20 de junio, es decir, antes de lo programado. Así lo ha informado este miércoles el primer ministro francés Jean Castex. El funcionario explicó que estas medidas se toman debido a que el ritmo de la vacunación es constante y ha resultado eficaz en la reducción del nivel de la circulación del virus, por lo cual ahora es el más bajo desde agosto del 2020.
Con esta información, amigos, ponemos punto final a la entrega estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos. Que disfruten de una agradable noche. Con nosotros será hasta mañana, como siempre, a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros. 20 años quitándole límites a tu mente.